buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Transmitiendo completamente en vivo a través de nuestro portal por internet www.congresonegarit.mx y a través de nuestras redes sociales Facebook Live Congreso del Estado de Nayarit y a través de la plataforma de YouTube. En este momento nuestras diputadas y diputados se encuentran registrando su asistencia y aprovecho para darles a conocer la propuesta del orden del día de los trabajos que se van a recibir en esta sesión. Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 2019, Congreso del Estado de Nayarit. Sesión pública de clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Jueves 30 de mayo de 2019. Punto número 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, dispensa de la lectura y aprobación eficaz de acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día miércoles 29 de mayo del 2019. 4. Dictamen a lectura y discusión. 1. Lectura. Dispensa de trámite, discusión y aprobación eficaz de la iniciativa con carácter del dictamen con proyecto de ley laboral burocrática del Estado de Madrid, suscrito por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 5. Informe de actividades que presenta por escrito la presidenta de la mesa directiva. 6. Elección de los integrantes de la Diputación Permanente que presidirán los trabajos del segundo periodo de nueve sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Punto número 7. Clausura del periodo de nueve sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de esta 32ª legislatura. Agradecemos la presencia de todos los presentes en esta sala de plenos, licenciado Benito Juárez García. Y yo regreso con usted al término de esta sesión.
En virtud de que nos encontramos, la mayoría de los legisladores que integramos esta 32ª legislatura se declaran formalmente instalada la sesión y, por lo tanto, válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Felicito al diputado vicepresidente, haga el conocimiento de la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica.
Muy buenas tardes, la tiene diputada presidenta. Sesión pública de clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Jueves 30 de mayo del 2019, orden del día. 1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Dispensa de la lectura de aprobación en su caso del acta de acción pública ordinaria celebrada el miércoles 19 de mayo del 2019. 4. Dictamen a lectura y discusión. 1. Lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso de la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de ley laboral burocrática del Estado de Nayarit, suscrita por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 5. Informe de actividades que presenta por escrito la presidenta de la mesa directiva. 6. Elección de los integrantes de la legislación permanente que presidirán los trabajos del segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. 7. Clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura. Leído que fue el orden del día, lo someto a consideración de esta soberanía. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. Diríjase a la presidenta, por favor. Diríjase a la presidenta.
Tiene el uso de la voz el diputado Ismael Duñán Centro.
Muy buenas tardes, con el permiso de las compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y la nutrida asamblea del día de hoy, les damos la más cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes. Es necesario para su servidor hacer uso de la tribuna antes de la aprobación del orden del día, porque creo que está faltándose al respeto que merecemos. El día de ayer se hizo patente de una falta de respeto en lo que correspondía al dictamen de la cuenta pública. Y aún así, buscamos la manera de que saliera adelante y fuimos conscientes señalando ciertos y cuales detalles sin ser contadores ni abogados. Mas sin embargo, creo que hoy da un giro de 360 grados lo que el día de ayer se nos presentó para lo que se nos está presentando en este momento. Yo no estoy en contra de los derechos de los trabajadores. Yo estoy a favor del derecho de los trabajadores. Siempre lo habré de defender, mas sin embargo, no se vale que aquí. No se vale que aquí se nos esté presentando un punto de acuerdo en donde se pretenda aprobar algo que yo no conozco, que yo no sé de él. Así es de que, por esa razón, yo creo que esto debiera de tratarse en otro momento. Y con mucho gusto, yo creo que debemos de hacer lo propio, porque si bien es cierto, se han señalado y se han dicho muchas cosas, pero más sin embargo, creo que no es el momento para tratarlo. Yo invito a esta soberanía a que reflexionemos y que así como fueron quitados todo un sinfín de puntos que ya estaban contemplados para tratarse el día de hoy, bueno, pues también retiremos el punto que se está planteando, del cual desconocemos totalmente. Desconocemos totalmente porque en ningún momento se había hablado de él. Y bueno, no tengo la dicha ni la fortuna de tener un representante de alguna fracción parlamentaria porque estoy como diputado sin partido, independiente. Mas sin embargo, pues yo quiero escuchar aquí que todos los representantes de las fracciones lo conocían y que todos saben de él y de sus alcances. Y que de esa manera, bueno, pues seguramente sería el único que no tuviera conocimiento de ello. Entonces, yo la verdad, por respeto, creo que nos merecemos, en la representación que tenemos, el hecho de que este punto se quite del orden del día y se deje para otra sesión posterior después de que conozcamos el dictamen. Thank you.
tiene el uso de la voz. Gracias, diputada presidenta. De igual forma, yo soy coordinadora de la bancada de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, soy integrante de la Comisión de Gobierno, y quiero dejar constancia que a este momento estoy recibiendo la iniciativa con carácter de decreto que se presenta a este Congreso. Por respeto a la investidura presente y por respeto a lo que no conozco y no sé qué voy a legislar, mi voto desde este momento lo manifiesto en contra. Recreo el orden del día que se está presentando. Soy consciente que hace falta una reforma laboral, pero hay que estar sabidos de esta reforma. No podemos irnos sin conocer, sin saber si vamos a beneficiar o vamos a perjudicar a los trabajadores de Nayarit. Por lo tanto, mi voto en contra. Tiene el uso de la voz la diputada Julián Gómez Leibán. Quiero expresar que el orden del día se han citado tres puntos muy importantes y sobre todo para las mujeres de Nayarit. Se quita la reforma constitucional que nos daría paridad total y que Nayarit podría ser ejemplo para que se haga la reforma constitucional más pronto. Quita las mujeres que han luchado mucho para que esto se haga una realidad y que el día de hoy se quita el orden del día. Y por otro lado, se quita también el orden del día la iniciativa que presenta para darle muerte civil a los corruptos. Esto también se quita el orden del día y tiene que pasar y tenemos que dar cuentas claras y que actos de corrupción no vuelvan a pasar en nuestro estado. Y el tercer punto del orden del día que se quita, que también presento, es el de las estancias infantiles. Los señores tienen meses luchando, 6 meses. De lucha, cuando la Secretaría del Bienestar nos dicen que no se encuentran, el juzgado todavía dice que no encuentran dónde está el domicilio. Por eso es importante que hagamos ese esfuerzo, porque tenemos hasta el día 10 de junio para que el juzgado no haga una respuesta y que se pueda dar la audiencia el 19 de julio, como ya me lo han pospuesto 3 veces. Yo creo que los niños no pueden esperar y las señoras también no pueden esperar todavía más tiempo. Necesitamos eso, tener la responsabilidad de legislar y de que se agate el orden del día como debe ser. Y yo, en particular, como estoy totalmente de acuerdo de ese orden del día, me voy a retirar de esta sala. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Carla. Muy buenos días. Es una sorpresa. Estuvimos en la Comisión de Igualdad junto con la de Gobierno para que hoy se aprobara este tema tan importante para las mujeres. Entonces yo sí les pediría que también respetáramos el trabajo de todos los legisladores, que se respete. Hay una secretaría donde tenemos un reglamento y tenemos que darle continuidad. Y en el punto que ahorita estamos viendo en lo que es referente a la ley burocrática, pues estoy a favor del sindicalismo responsable, a favor de los trabajadores. Entiendo el patrón, pero no es posible que a las 12:53 me llegue por WhatsApp y a la 1:04 me estén entregando el folio. Tengo que conocer para poder manifestar mi voto, tengo que saber los pros, los contras. Y a mí sí me hubiera gustado, y ayer lo comenté precisamente en el tema de la cuenta pública, que creo que la Comisión de Hacienda debe de informar a todos los diputados de temas trascendentes. Entonces, estoy en desacuerdo también en este punto. Tiene el uso de la voz el diputado José Barata.
Buenas tardes a todos. Estoy completamente en desacuerdo en cómo se están llevando las malas prácticas legislativas en este Congreso. De manera muy especial me dirijo yo al doctor Leopoldo Domínguez, presidente de este Congreso, que se tenga respeto a su investidura y que tenga derecho a cada uno de los diputados de lo que la ley nos consagra. Respétenos a nosotros y respétese usted también como presidente. Si no puede con el hueso, déjelo para otro. Y también a la Secretaría del Congreso. Queda en claro que la Secretaría del Congreso no sirve para nada. Y yo voy a pedir la remoción del secretario del Congreso porque es un secretario que se presta juegos. Que en vez de estar aquí, debería estar en Televisa armando los dioses de la televisión. ¿Es cuánto?
Continúa, diputado, vicepresidente. Disculpe, diputado, tiene el uso de la voz.
Hago uso de la palabra, bueno, para respaldar en todas y en cada una de sus palabras a mi coordinadora parlamentaria, Maricel Sánchez, y para sumarme a la petición de que sea retirado del orden del día el punto número 4, porque en la convocatoria que tuvimos a esta sesión no estaba, estaban otros puntos que se retiraron y se incluye este. Por tanto, por respeto a nosotros como diputados, pido que se retire.
Bien, vicepresidente, continuamos. Vale, de la votación. La orden del día.
A ver.
No. Va a someter la votación.
La propuesta del diputado. Se somete a consideración por indicaciones de la presidencia la propuesta que hace el diputado Jorge Armando Ortiz, y excepción por la afirmativa, que es, consiste en retirar el punto número 4 del orden del día. Y excepción por la afirmativa, tienen que manifestarlo en votación económica. En contra. Abstenciones. Le informo, diputada presidenta, que fue rechazado el punto número 4 que propone el diputado por Carmona.
Consideración al orden del día.
Con invitación de la presidencia, continúo con el orden del día. Elección de los integrantes de la sesión permanente que procederán los trabajos del segundo periodo del proceso del segundo año de ejercicio constitucional. 7. Clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura. Leído que fue el orden del día, someto a consideración de esta asamblea, los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que el orden del día fue aprobado por mayoría de los presentes. Atendido su encargo.
Continuando con el tercer punto del orden del día, relativo a la dispensa y aprobación en su caso de las actas de las sesiones públicas erigidas celebradas el 20 de diciembre. Una disculpa. El día miércoles 29 de mayo del año en curso, somete a consideración de la Asamblea la dispensa del acta, los que estén por la afirmativa, saber de manifestar la votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se informa a esta Asamblea que se ha aprobado el acta por unanimidad de los presentes, por lo que se ordena su curso para su firma correspondiente. Continuando con el cuarto punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria, Erika Leticia Jiménez Aldaco. Marisol Sánchez Maestro, proceda con la lectura, por favor.
Me tengo sin cargo, diputada presidenta. Honorable Asamblea Legislativa, los diputados Adriana Aguirre Marcelo, Pedro Roberto Pérez Gómez, Rodolfo Pedraza Ramírez y Adán Zamora Romero, integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presentamos para su conocimiento, discusión y aprobación en su caso, la iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de ley laboral burocrática del Estado de Nayarit. La Comisión de Trabajo y Previsión Social es competente para conocer del presente asunto de conformidad de lo establecido por los artículos 66, 67, 69, fracción séptima y 86, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los numerales 54 y 55, fracción séptima, inciso A, 92, 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, al tenor de lo siguiente. Metodología. La Comisión de Trabajo y Previsión Social es encargada de conocer el presente asunto, desarrollando el análisis de la propuesta conforme a los siguientes procedimientos. Primero, en el apartado de antecedentes, se da constancia del trámite del proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la iniciativa a la que se hace referencia. Segundo, en el capítulo correspondiente al objeto, se sintetiza el alcance de la propuesta. Tercero, en el apartado de consideraciones, los integrantes de la comisión expresamos los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente y cuarto, finalmente en el apartado resolutivo, el proyecto que expresa el sentido del dictamen. Antecedentes. 1. Con fecha 27 de mayo de 2019, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Avelino Aguirre Marcelo, comunicó de oficio a la mesa directiva de esta legislatura la presentación de iniciativas con carácter de dictamen con proyecto de ley laboral burocrática del Estado de Nayarit. En tales condiciones, como integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, precisamos su objeto. El proyecto de la ley integra un contenido de disposiciones jurídicas en materia laboral burocrática que permite reconocer y tutelar los derechos del trabajo de los que goza el trabajador del Estado en términos constitucionales, de la mano con un sentido de corresponsabilidad con la dependencia de entidad pública, cuya función contempla también el cuidado de los recursos públicos a su cargo, así como el desarrollo eficiente de las actividades estatales y de la aplicación y presentación a plenitud de los planes y programas estatales con la participación corresponsable del Estado y los trabajadores a su servicio. En el proyecto de ley se contempla que dentro de la complejidad del derecho administrativo a partir de una referencia organizacional se genera al mismo tiempo que una línea de conducta financiera eficiente, un debido desarrollo de personal desde la perspectiva protectora de los derechos que nacen de una sana y productiva relación laboral con sentido social. Además, se busca consolidar con una norma jurídica que armonice el impacto que aquella tiene sobre la disposición y ejercicio de los presupuestos estatales y municipales, que debe actuar con la debida responsabilidad en el cuidado y gestión de los recursos destinados al pago de servicios personales en un contexto de racionalidad y proporcionalidad frente al previsible límite de capacidad estatal y municipal para responder al deber jurídico, social y económico de asegurar también a la población la prestación de los servicios públicos a que tiene derecho, de tal suerte que toda concentración salarial o laboral con los servidores públicos deberá encontrarse necesariamente vinculada a la suficiencia y disponibilidad de los recursos presupuestarios objetivamente y fiscalmente disponibles. Consideraciones. El derecho laboral, en sentido amplio, tiene su fundamento normativo en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene como característica principal la construcción de un orden jurídico tutelar y proteccionista que atienda a los objetivos de justicia social, derivado de los ventajas económicas y sociales que tiene el trabajador frente al patrón o el empleador frente a la empresa. Por ello, dicha disposición constitucional y las leyes secundarias que lo reglamentan buscan por generar las condiciones de equidad en la prestación de los servicios personales, así como de las obligaciones y prestaciones de naturaleza laboral a los que el patrón está sujeto frente a su trabajador subordinado. En este sentido, nuestro derecho laboral constitucional atiende la necesidad de encauzar y resolver las luchas de clases sociales entre trabajadores y empleadores. El proyecto de ley burocrática para el Estado de Nayarit fue elaborado partiendo de las bases mínimas enmarcadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales celebrados y ratificados por México en materia de protección al salario, de derechos de asociación sindical y de regulación de los honorarios de trabajo en oficinas públicas. De la misma manera, se elaboró a partir de diversos estudios y análisis de derecho comparado, en los que después de analizar la legislación de todas las entidades del país, se observaron particularmente leyes laborales burocráticas de los estados de Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México, por considerar que contienen disposiciones innovadoras que pueden ser no solo aplicadas, sino mejoradas en el ámbito de los respectivos regímenes jurídicos de la relación laboral estatal y municipal entre las instituciones y sus trabajadores. Particularmente, de la Constitución General fueron observados los artículos siguientes. Artículo 5 Constitucional, derecho al trabajo, salario justo y condiciones laborales. Artículo 9 Constitucional, derecho de asociación y de reunión pacífica. Artículo 14 Constitucional, principio de legalidad de retroactividad de la ley. Artículo 17 Constitucional, derecho a la justicia pronta y expedita y resolución alternativa de conflictos. Artículo 108 Constitucional, servidores públicos, significación y caracterización. Artículo 116 Constitucional, límites y controles de las entidades federativas. Artículo 123, apartado 2 Constitucional, del trabajo y la provisión mensual entre los padres y trabajadores. A la luz de las anteriores disposiciones jurídicas, se integró un proyecto de ley que consta de 368 artículos, integrados de dos libros denominados Libro Primero, Derecho Sustantivo y Libro Segundo, de la Justicia Laboral Burocrática, los cuales a su vez contienen una amplia estructura capitular que se desenvuelve como lo marca la ley. Siguiendo dicho esquema, se contemplan los temas de disposiciones generales, que define la denominación de dependencias y entidades públicas para distinguir a las mismas como poderes del Estado, los municipios, órganos autónomos, instituciones descentralizadas y fideicomisos de carácter estatal y municipal. Se desarrolla un glosario con las definiciones claras para el entendimiento completo de la ley. Así, se despliega la clasificación de los trabajadores de confianza, base, eventuales, por tiempo determinado y por algo determinado. En este apartado se puntualizan las características de las funciones de confianza para efecto y de su naturaleza y distinción con las funciones características de los trabajadores de base. Asimismo, se desarrolla de forma más clara las modalidades de contratación de los trabajadores eventuales de tiempo determinado y hora determinada, particularidades de la ley que no se contemplan en los procesos de incendio. Título segundo, aspectos particulares del derecho laboral burocrático. En este apartado, se señalan los derechos de los trabajadores, cuya base constitucional se encuentra en el artículo 123, apartado 2 de la Constitución General y son redactados con la finalidad de identificarlos, toda vez que en el estatuto vigente no existe un artículo que los precise. Además, la relación de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado son puntualizados y precisados observando lo dispuesto en la sección sexta del artículo 116 de la Constitución General, el cual menciona que las relaciones de trabajadores entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que exigen las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. De tal suerte que la presente iniciativa aprovecha el espectro de legislación que le corresponde a las entidades federativas en materia del derecho laboral burocrático. De la misma forma, en este cuerpo de artículos se reproducen nuevas disposiciones correspondientes a las prestaciones salariales de los trabajadores, buscando generar un ámbito de equilibrio y corresponsabilidad entre el Estado y sus trabajadores en beneficio de la original y preeminente función pública que debe desarrollar el Estado. Igualmente, se plantean nuevas porciones normativas claras y favorables para el trabajador en materia de A. Cambio de adquisición de los trabajadores. B. Contratación de personal de base. C. Días de descanso obligatorio. D. Otorgamiento y modalidades de licencia. E. Casos de suspensión temporal y definitiva de los nombramientos. Y F. Medidas para los trabajadores para preservar la higiene y seguridad del trabajo. Igualmente, se desarrollan las reglas claras para la elaboración de las cartas administrativas y de las bases para definir las indemnizaciones que correspondan a trabajadores en los casos de renuncia o rescisión laboral. Título tercero del ingreso y escalafón del servicio laboral de base burocrático. En este título se contemplan las mejoras legislativas en materia de las modalidades de ingreso al servicio público, por lo que se dispone que la contratación de personal de base se realizará observando primordialmente la disponibilidad presupuestaria de conformidad con el respectivo presupuesto de ingresos de la entidad o municipio, dentro del cual se han previsto las partidas específicas de recursos para la contratación de nuevo personal con relación a las necesidades del servicio que se requieren satisfacer en la administración pública o de las funciones públicas que se desarrollen en los poderes del Estado, entidades o municipios o otras entidades públicas. Igualmente, en este apartado se establecen nuevas reglas para el ascenso de trabajadores de nivel superior, el denominado escalafón, para el cual se prevé establecer como garantía y derecho laboral de naturaleza personal la búsqueda de los requisitos de capacidad, preparación, tiempo y disponibilidad para el desempeño de la responsabilidad. En ese sentido, se definen las diferentes formas del ingreso al servicio público, a saber, nueva plaza presupuestada, plaza vacante y plaza transitoria. Título cuarto del derecho laboral colectivo. En el título cuarto se desarrolla proporción normativa relacionada con las condiciones generales de trabajo, las nuevas características para su aprobación y la inclusión de sus determinaciones relativas a la prestación económica a trabajadores en sujetos con la disposición presupuestal. También se establece la oportunidad de objetar dichas condiciones generales de trabajo ante las instancias jurisdiccionales competentes. A la par, se plantean y regulan los requerimientos para ser efectivo el derecho de asociación sindical al interior del Estado, municipios e instituciones descentralizadas, y se precisa que la sindicación constituye un derecho tanto personal como colectivo de todo el trabajador, y por lo cual no se encuentra necesariamente vinculada a la pertenencia determinada, sindicato ni determinada temporalidad de permanencia. De la misma forma, se considera la celebración de contratos colectivos de trabajo con el sindicato mayoritario, a partir de determinados principios constitucionales, pero también sujetos a la norma de disponibilidad financiera y presupuestaria prevista en la legislación de la materia. Es decir, que la negociación contractual se vincula a los límites y porcentajes presupuestales contemplados en el tema del salario y prestaciones laborales, de tal manera que ningún contrato colectivo puede exceder en este tema de los montos que se estiman equitativamente entre los derechos de los trabajadores y la disponibilidad del presupuesto del Estado, que le permitirá el máximo inversión suficiente para el eficaz y oportuno ejercicio de la función de servicio público que tienen encomendado. En relación al derecho de huelga, se proponen porciones normativas claras para el procedimiento de huelga, así como sus efectos de legalidad y ilegalidad de la existencia de la huelga, su terminación y de las respectivas prevenciones para que su constitución no estropee las actividades del servicio público que se llevan a cabo en las dependencias. Título 5. Prescripción y caducidad. En este apartado se regulan las causales de prescripción de un mes, dos meses y dos años. así como los efectos de la publicidad con reglas específicas y claras para generar certeza jurídica en torno a los procedimientos y evitar la inactividad procesal indefinida. Libro segundo, de la justicia laboral burocrática. En el libro segundo, se compone por disposiciones orgánicas en las que se plantea la creación del Instituto de Justicia Laboral Burocrática, con naturaleza de un organismo público autónomo, similar a las particulares y características del Tribunal de Justicia Administrativo, pero con atribuciones específicas en materia de solución de conflictos individuales y colectivos laborales burocráticos. Su integración y conformación sustituye el Tribunal de Conciliación y Arbitraje a partir de un modelo de justicia similar al previsto en la reciente reforma constitucional federal en materia laboral, cuya justificación parte de la necesidad de generar condiciones para obtener justicia alternativa y en el supuesto de que ello no fuera posible sujetar las diferentes facultades de certeza jurídica que, sin soslayar las características particulares del ámbito laboral, beneficien a ambas partes, pero sobre todo al servicio público como principio rector de la administración estatal. Para la creación del instituto, se establece la existencia de un órgano, junta de gobierno, de carácter colegial, con las atribuciones necesarias para la toma de decisiones que permitan el óptimo funcionamiento del mismo. Sus integrantes deberán provenir de las diferentes dependencias y entidades públicas a cuyo trabajador va destinado la norma, a fin de obtener los requeridos consensos cuyo abordaje será parte de la materia laboral burocrática de la entidad. Asimismo, se establece que su dirección estará a cargo de un presidente, electo por el Honorable Congreso del Estado, a través de una convocatoria pública y a partir de un procedimiento coadyuvante a las facultades legislativas y con la participación de una comisión que permita garantizar la designación por parte del Congreso del Estado del candidato con mejores aptitudes para ocupar tan alto cargo, toda vez que será también responsable de la ejecución de los acuerdos firmados por la Junta de Gobierno. En ese sentido, se contempla como parte del Instituto de Justicia Laboral Burocrática la creación de la Unidad de Medios Alternativos de Solución de Conflictos Laborales, que estará integrada por especialistas mediadores y conciliadores. Estos serán servidores públicos que prestarán los servicios de medios alternos a los que recurren. Tanto los trabajadores como las dependencias y entidades públicas. Es importante mencionar que, en este tema, se plantea que recurrir a los medios alternos de solución de conflictos, mediación y conciliación sea una etapa obligatoria antes de acudir a dirimir jurisdiccionalmente los conflictos laborales ante las salas laborales. Asimismo, se propone la instalación de 4 salas laborales con la competencia en todo estado para conocer los siguientes asuntos en materia laboral burocrática. Primero, sala de conflictos colectivos. Segundo, sala de conflictos entre las dependencias y entidades públicas y sus trabajadores con excepción de los municipios. Tercero, sala de conflictos entre los municipios y sus trabajadores. Y cuarto, la sala de jurisdicción mixta. 5 salas laborales tendrán como titular un presidente y contarán con el personal profesional propio de un órgano jurisdiccional, secretarios de acuerdos, actuarios y notificadores, en el número necesario para garantizar que la prestación del servicio de justicia por esta sala sea de manera pronta y expedita, y con el debido profesionalismo y con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. Asimismo, en este apartado se propone un procedimiento completo que comience desde una etapa de solicitud de medios alternos de solución de conflictos, seguido en su caso por la etapa de contencioso, en donde se esbozan todas las fases procesales requeridas para la solución de los conflictos de naturaleza laboral. En ese sentido, todo este procedimiento cuenta con formalidades procesales, términos, notificaciones, de la invitación a las partes para la solución del conflicto mediante medios alternativos, del agotamiento de la conciliación, mediación y arbitraje, así como las etapas del procedimiento contencioso, como son la demanda y la contestación. fase probatoria y de la sentencia. Procedimiento que se plantea recogiendo bases normativas objetivas del derecho procesal civil y del trabajo. Régimen transitorio. Para los artículos transitorios fueron establecidos aquellos que plantean la entrada en vigor de la ley y la abrogación del estatuto jurídico para los trabajadores del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de carácter estatal, así como otros concernientes al ámbito de temporalidad para la elaboración y publicación del marco jurídico reglamentario necesario para la debida operación de la presente ley. Asimismo, para la designación del titular del Instituto de Justicia Laboral Burocrática e integración de la Junta de Gobierno y demás personas necesarias para su completo y adecuado funcionamiento. Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al análisis realizado a la iniciativa que les ocupa, quienes integramos la comisión coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que sustenta la misma. Por lo que acordamos, el siguiente resolutivo proyecto de ley, que tiene por objeto expedir la ley laboral burocrática del Estado de Madrid. Único. Se expide la ley.
Colombia.
Señora, la persona que me entra en vigor al día siguiente de la publicación en el diario oficial obra del gobierno del Estado de Nueva York. Segundo, se aprueba el estatuto jurídico de los trabajadores al servicio del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de carácter estatal, así como todos los medios jurídicos que se pongan para hacer este ley. No obstante, continuarán vigentes para los efectos precisados en el artículo 23 sexto de la presente ley. Tercero, dentro del plazo de 5 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, se deberá tener debidamente integrado el Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Madrid. Dentro de dicho término, se deberán emitir las siguientes normas reglamentarias necesarias para dar total cumplimiento a las disposiciones previstas en la presente ley. Primero, Reglamento Interior del Instituto de Justicia Laboral Burocrática. Segundo, Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio del Estado de Madrid. Tercero, Reglamento. Cuarto, dentro del plazo de 30 días posteriores a la entrada en vigor del presente ley, el Honorable Congreso del Estado deberá designar a quien sirva como titular del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Madrid, de conformidad con lo previsto por la presente ley. Una vez designado el titular del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Madrid, deberá este iniciar de inmediato el procedimiento para la integración de la Junta de Gobierno, que deberá estar constituida en un plazo no mayor de 30 días naturales. En la sesión de instalación, la Junta de Gobierno acordará, primero, la instrumentación y el plan de trabajo que incluye a la elaboración y aprobación de los proyectos normativos a que se refiere el transitorio anterior. Segundo, un programa de implementación de todo lo necesario en materia financiera y administrativa para el funcionamiento y operación del instituto. Una vez aprobados los reglamentos referidos y satisfechos los requerimientos antes señalados, se procederá a la designación de la presidencia de la unidad de medios alternos y de las salas laborales, así como del personal necesario para el funcionamiento de ambas instancias. Quinto, en tanto se integra el Instituto de Justicia Laboral y sus órganos, continuarán estas funciones del actual Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Sexto, los procedimientos que al entrar en vigor de la presente ley se encuentran en trámite o en proceso de discusión ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Madrid o las juntas locales especiales de conciliación y arbitraje en materia laboral burocrática continuarán rigiéndose hasta su conclusión por la ley que se aprueba. Séptimo, las demandas de procedimientos que se interpongan en el acto que medio entre la entrada en vigor de la presente ley y la integración e inicio de funciones del Instituto de Justicia Laboral del Estado de Madrid deberán ser igualadas y tramitadas en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje aplicando la ley aprobada mediante la presente ley, con la salvedad de que no serán necesarios para los actores acreditar haber agotado el procedimiento ante la unidad de medios alternativos de solución de conflictos laborales a que se refiere el artículo 259, fracción séptima de la presente ley. Octavo, una vez que se ha formulado la que se ha formalmente instalado en muchas funciones el Instituto de Justicia Laboral para el Estado de Madrid, tanto el Tribunal de Conciliación y Arbitraje como la Junta Local y las especiales de conciliación y arbitraje remitirán al presidente del instituto debidamente inventariados los expedientes y documentos de sus respectivas competencias en materia laboral burocrática para que continúen según corresponda con su resguardo y en su caso continúen procesalmente en lo que se refiere a los artículos transitorios. El presidente del instituto proveerá de inmediato su recepción y procederá entre los 5 días siguientes a su distribución a las salas correspondientes conforme la competencia fijada en esta ley. Una vez recibido por el presente instituto los expedientes a que se refiere el presente artículo transitorio, se estarán sus funciones el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Madrid. Noveno, los trabajadores de base del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, una vez que cumplieron sus funciones, conservarán todos sus derechos laborales. deberán ser readscritos preferentemente a una entidad pública así o que resulte compatible con las actividades que deben desempeñar. Los trabajadores de confianza del Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberán ser considerados a solicitud de parte para concursar su ingreso a las distintas unidades administrativas del Instituto de Justicia Laboral Burocrática. Décimo, la persona que al entrar en vigor de la presente ley ocupa la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit conservará sus derechos a cargo para participar en el procedimiento de designación del presidente del instituto previsto en la ley, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Unido y Soberano de Nayarit, en su capital, a los 30 días del mes de mayo del año 2019. Comisión de Trabajo y Previsión Social. Ahí será dictada la presidencia. Identificado esta presidencia en atención a lo planteado en el dictamen y de conformidad a lo que disponen los artículos 108, 109 y 125, sección 1 del reglamento para el gobierno interior del Congreso, solicita a la diputada secretaria Maricel Sánchez Navarro haga el equipo de oradores para argumentar la urgente y obvia resolución de la dispensa. Se abre el registro de oradores. Que están inscritos a favor el diputado Roberto Pedroso y en contra el diputado José Barajas y el diputado Jorge Ortiz. Gracias, diputado secretario. Tiene el uso de la voz el diputado José Barajas. Hasta por un minuto.
Bueno, con el permiso de la mesa directiva y con el permiso de todos y cada uno de los compañeros los que dicen ser diputados y que representan a la sociedad, hago uso de la tribuna porque cada vez me sorprendo más de lo que se vive en este recinto legislativo que merece todo el respeto de nosotros. El día de ayer yo escuchaba muy abiertamente que la presidenta de la mesa directiva agradecía a todos y a cada uno de los trabajadores de este Congreso que trabajaron en equipo junto con los diputados para salir adelante. Me fui de aquí y me fui oscilando en miel de tanto amor que se les decía a los trabajadores. Y hoy la sorpresa que me llevo es que vienen y les entregan una estocada por la espalda. No se vale. No se vale, diputados, porque esta ley, para empezar, carece de un proceso legislativo claro. Porque en lo personal, como diputado integrante de esta legislatura, me siento violentado en mis garantías, porque yo no puedo pasar a la historia como parte de una legislatura de diputados burros que estamos aprobando la ley, nada más las cosas. Hoy llego en la mañana y se me hace entrega de un orden del día totalmente diferente y de un dictamen que estaba ya armado por el señor Telenovela, secretario de este Congreso. Un dictamen que la verdad yo me sorprendí porque existiendo y nos hemos quejado públicamente cada uno de nosotros que hay un rezago legislativo muy grande y es sorpresa por arte de magia un dictamen de más de 100 hojas quedó hecho en una hora. porque eso fue lo que me comentaron. Y es así, mi respeto para los compañeros de la Secretaría. Yo quiero pedirte, secretario, que vayas a Televisa. Ahí yo creo que te van a dar un buen trabajo, Armando Tuvión. Esta ley carece de la esencia de los trabajadores. Y no podemos examinar absolutamente nada porque desconocemos completamente el dictamen. Porque estamos legislando a través de artículos transitorios. Transitorios que vienen más completos de la propia ley. Yo nada más en lo que alcancé a leer, porque es imposible digerir tanto documento en una hora, yo quiero comentarles y hago un llamado y un apelo muy grande a todas y a cada uno de nosotros como diputados. Que nos tengamos respeto y que tengamos el respeto a todos los ciudadanos que nos dieron la confianza para estar aquí. Yo les invito, compañeros, a reflexionar su voto, a que a través de la cordura y a través del principio de civilidad y de consistencia en esta sociedad, tengamos la congruencia de poder analizar esta iniciativa y no pasarla de fast track, ignorando completamente lo que viene en esta ley. Yo quiero entender que la intención de este Congreso es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y que por eso lo están haciendo. Pero desconocemos completamente por qué no bajan el sonido. ¿Por qué me bajan el sonido? Me están violentando mis derechos como diputado. Y yo le solicito a usted, presidente, como representante de este Congreso, que haga valer mis derechos como diputado. Entonces, si no, ¿para qué nos sirven aquí? No, no es para hacer comparsa y ser títeres de la gente. Yo quiero solicitarles y apelo a la congruencia de todos y cada uno de ustedes y sobre todo apelo a esa reflexión y a esa conciencia de cada uno de ustedes para que propongamos que esta ley se regrese nuevamente a comisiones, porque la comisión se dictaminó. Y le pido a la señorita presidenta, que lo someta a discusión, perdón, que lo someta a aprobación a este cuerpo legislativo, porque en lo personal yo creo que esta ley se contradice completamente. Para iniciar, esta ley es una ley a modo, es una ley retrógrada completamente, que va en contra de las buenas prácticas legislativas, de las que he sido violentado dos veces, primero como diputado de esta legislatura y como miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, porque no conocíamos el dictamen y hoy en la mañana quedó listo. En esta ley se contradice completamente con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la 1-2000, porque no todos los trabajadores somos iguales, y no porque aquí haya diputados de primera y de segunda y de tercera, los trabajadores sean iguales. Yo nada más, para el que arrastró el lápiz y la pluma, le quiero comentar que hay trabajadores descentralizadas, y hay poderes que tienen a sus trabajadores, y esta ley únicamente se refiere a una sola clase de trabajadores. No involucra a los trabajadores del ayuntamiento. O sea, es una ley carente por esa misma necesidad que ustedes están tratando de sacarla y se están ignorando muchas cosas. No se distingue a los trabajadores, no es certera de aquellos trabajadores que estamos en activo o aquellos, ni garantiza tampoco a los trabajadores que están jubilados cuál es la certeza jurídica. Yo creo que este Congreso no puede aprobar leyes que vayan en contra de la Constitución. Yo escuchaba ahí que todas las leyes que abrogaban que fueran en contra de esta iniciativa, pues yo creo que van a tener que abrogar la Constitución, porque están amedrentando las garantías laborales de los trabajadores. Yo invito a este Congreso
para que a medida de sus principios podamos convocar a los trabajadores de las distintas áreas, a los sindicatos, para escuchar también si nos sigue esta ley, que es muy obsoleta, es una ley que necesita de muchas cosas. Yo les invito, compañeras, diputados y diputadas, para que reflexionemos nuestro voto, para que no llevemos en nuestra conciencia algo que podamos lamentar todos los años. Yo les digo nada más, nos quedan aquí 2 años de reloj va caminando. Algún día vamos a salir y yo les pregunto a ustedes, ¿vamos a tener vergüenza, vamos a tener la cara de salir y saludar a la gente? Por lo menos saludar a toda la gente, a todos los trabajadores que todos los días hacen su mejor esfuerzo por atendernos aquí en este Congreso. Yo les pregunto a ustedes si vamos a tener el valor de mirarles a los ojos y pedirles que nos apoyen en este trabajo. Yo, la verdad, reconozco el trabajo de todas y todos los trabajadores, no solamente de este Congreso, a todos los trabajadores del Estado, por todo el esfuerzo que hacen para sacar adelante Nayarit y para que a todos nos vaya bien. Los invito a la reflexión, diputadas y diputados. Esta ley necesita ser analizada y revisada, y no podemos votar y quedar como los diputados más burros de la historia de Nayarit. Les cuento.
Durante 18 años estuve luchando por tener la oportunidad de ser la voz de muchos ciudadanos en este Congreso. En 1999 participé por primera vez como candidato a diputado. Lo hice 5 veces antes de que la ciudadanía me diera su confianza. Lo hice bajo el compromiso de que no iba a ser un diputado levantadero y cobrachete, que no había luchado durante 18 años de mi vida para hacer más de lo mismo. Por eso, el día de ayer, me opuse a votar un dictamen que la mayoría no conocía ni había leído. Y ahora, que se intenta repetir la misma historia, esto ya no me está gustando, y otra vez vuelvo a hacer uso de la tribuna para invitar a los compañeros diputados a que no respetemos y respetemos a los ciudadanos. Porque lo correcto es que quien quiere hacer una nueva ley o reformar una, pruebe la necesidad social de esta nueva ley y a través de foros y consultas vaya probando que esa nueva ley tiene el respaldo popular. Pero sin embargo, este proyecto que está presentado hoy a la carrera, a prisa como para que nadie se diera cuenta, es un proyecto que, según los antecedentes del dictamen que le dieron, con fecha 27 de mayo del año 2019, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputado Avelino Aguirre Marcelo, comunicó vía oficio a la mesa directiva de esta legislatura la presentación de iniciativa con carácter de dictamen con proyecto de ley laboral burocrática del Estado de Nayarit. O sea, el lunes se presentó ante la mesa directiva este proyecto. Sesionamos el martes, sesionamos el miércoles, hoy volvemos a sesionar y en la mañana sesiona la comisión
y ya estamos votando. ¿Cuál es la prisa, compañeros? No hagamos cosas buenas que parecen malas. Si verdaderamente este proyecto de ley beneficia a la ciudadanía, beneficia al pueblo de Nayarit, divulguémoslo. Que todos los nayaritas sepan que esta ley es para beneficio. Porque lo que está dejando que aquí claro es que estamos discutiendo a espaldas del pueblo. Y todo parece indicar que es una ley condenatoria para perjudicar al subte. Si eso fuera cierto, si alguien tiene el valor de subir aquí y decir es una ley contra el subte, yo quiero adelantar que votaría en contra. ¿Por qué? Porque en el año 2017, cuando yo fui candidato a diputado, el subte decidió jugársela con el Partido del Trabajo. Porque el subte llamó a votar a todos sus compañeros en la lista plurinominal del Partido del Trabajo. Y porque el subte a todos los diputados de la Alianza, yo incluido, les puso una brigada para apoyarlos a tocar puertas. Y entonces, el Partido del Trabajo tiene tres diputados de mayoría, los que ocupan ayuda, y tenemos un diputado de representación proporcional gracias a los votos del circo. Y yo, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, al que el pueblo llama sucio, no soy un traidor. Gracias.
Con el permiso de mis compañeros y compañeros diputados y de los trabajadores que hoy aquí nos acompañan, hay mucho eco en mi sí, con gusto.
Aceptamos lo que nos digan, pero ya que me escucharon. Primero, yo quiero decirle a mi compañero diputado, José Armando Ortiz, que este no es un tema electoral, ni es un tema de agradecimiento, sino tampoco, claro que sí, ustedes apoyaron a la Alianza y apoyaron para que yo y usted estuviera aquí, cosa que estoy infinitamente agradecido. Pero a mí me gustaría que escucharan lo que voy a argumentar. Permítanme decirles por qué no es una ley que va con dirigida al sistema. Les voy a decir por qué no. Primero, la ley no le quita ni le resta ningún derecho a ningún trabajador en este momento nativo. Es decir, todos los derechos ganados en la lucha sindical a los trabajadores que hoy están, no nomás en el curso, sino en todos los sindicatos, se les respeta. A nadie se le va a quitar absolutamente nada de lo que tiene. Esta ley entra en vigor, escúchenme, por favor, escúchenme, les pido, pongan atención porque lo que les voy a decir a lo mejor va a esclarecer un poco lo que estamos aquí tratando de hacer. Entra en vigor y funciona para quienes en un futuro sean trabajadores de base de cualquier sindicato. Tampoco se le quita el derecho al sindicato mayoritario de la firma del contrato colectivo. Tampoco se le quita ese derecho, se le respeta. Es decir, no hay ningún agravio directo al sindicato, ni tampoco hay un agravio directo a sus derechos o a los derechos de todos los trabajadores. A ver, yo les voy a permítanme, yo les pido que me escuchen porque porque también hay una parte de la sociedad que requiere la información. No todo es el trabajador. También el gobierno se dedica y está constituido para prestar servicios públicos. Y los servicios públicos que prestan los ayuntamientos cada día se han visto en sus finanzas poco a poco más dañados. El día de hoy estamos dejando un precedente para que poco a poco esta bola de nieve que ha crecido vaya disminuyendo, pero sin perjudicar a los que hoy están trabajando. Y lo pueden ustedes revisar sin ningún problema. No es la idea perjudicar al CIRSE, no es la idea. No, están en el documento, ustedes lo van a poder leer, y no es un tema, es un tema social. Es un tema social porque es muy fácil aquí pararse a que le aplaudan a uno o a tratar de decir cosas que pueden venir muy gratas al oído de los que están presentes. Pero este tema es un tema que va dirigido a tratar de mejorar las condiciones de vida de los nayaritas. No solamente piensa en los derechos laborales de los trabajadores. Yo les voy a decir una cosa, y se los digo, a ver, pero el que está ahí trabajando, va a seguir recibiendo lo que tiene hoy. A ninguno de los que está aquí se le va a quitar algo. Insisto. Yo les pido la idea de darles una explicación más amplia. Agradezco el espacio. Un cuento.
Diputado
Pedroza, yo le quiero preguntar, ¿cómo es que usted, que no es parte de la comisión, conoce a detalle la ley?
Ese es un tema.
¿Sí?
Digo, si la ley no perjudica a los trabajadores, entonces, ¿qué necesidad de la prisa? Esperémonos, hagamos foros. O sea, entonces, y la otra cuestión, diputado, usted dice que no va a perjudicar a los que están trabajando, pero acepta que a los que vienen sí. Eso dijo. Y resulta que los que vienen detrás de nosotros son nuestros hijos, ¿eh? Otra cuestión, diputado. A ver, yo estoy de acuerdo en que se tiene que verificar si la estructura que tiene el gobierno es viable para el futuro. Que yo lo digo con mucha firmeza, antes de ir sobre los derechos y las prestaciones de los trabajadores, primero tendríamos que ir para tener cara, para proponer eso contra los privilegios de los de arriba, entre los que estamos nosotros. Ya que probemos que los futuros diputados, que los futuros presidentes municipales, que los futuros gobernadores, que los futuros regidores ganen el salario mínimo, entonces veamos el tema de los derechos de los trabajadores.
Se le da el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Pensar en justicia laboral es pensar en más de 100 años de historia y en una de las causas más legítimas que dio lugar a la lucha armada de la revolución. Es recordar los movimientos de la huelga de Cananea y nuestra histórica bellavista. Una verdadera justicia laboral no debe estar alejada de sus actores principales, los trabajadores. Cuando pretendemos realizar una reforma en materia laboral, esta debe ser escuchando a los trabajadores y sus necesidades, y no pensada solo en un escritorio respondiendo a los intereses empresariales o exigencias internacionales. Todos sabemos, y no debemos negarlo, la reforma laboral pretendida en su momento por Calderón y parcialmente lograda por Peña Nieto era una propuesta exigida por la OCDE. No fue pensada por nacionalistas que pretendían realmente mejorar la justicia laboral. ¿Hay fallos? Sí. Muchos en los procedimientos laborales. ¿Es muy lento el procedimiento? Sí. Pero los que hemos tenido la experiencia de tramitar un procedimiento laboral, sabemos que la primera falla viene del presupuesto que se le da a las juntas locales y al Tribunal de Trabajo del Estado. Son eternamente olvidados, dependientes de la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico del Estado, SEPRAPRODE. Parecen ser los últimos del presupuesto, y no hablamos solo de los bajos salarios que reciben, sino del hecho que hasta la falta de personal tienen. Solo de enero a mayo, a este año, las cuatro juntas operan tan solo con 5 notificadores para todo el Estado, exceptuando Bahía de Banderas, que tiene su propia junta. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje también adolece de personal, y al que existe actualmente tienen años que no se les capacita, y así pudiéramos enumerar un sinfín de razones que nos ponen a preguntarnos dónde está el interés del Estado por resolver con profesionalismo e independencia los conflictos laborales. Por ello, la primera pregunta que nos hacemos es si realmente queremos mejorar el procedimiento laboral. Pensar y pasar un dictamen a discusión sin que previamente hubiera sido dado a conocer la iniciativa de ley pretendida va en contra de la política del Parlamento abierto. La ley debió haber sido discutida por todas las partes interesadas y que sabemos que serán afectadas. Debió haber convocado a foros abiertos de consulta para escuchar al gremio de los trabajadores y a los sindicatos, también a los sectores patronales y empresariales. ¿Acaso a ellos sí se les consultó o en otros espacios ante la presente iniciativa? Consideramos que pretender legislar, aun cuando sea en el área burocrática, sin tener una norma laboral general, es legislar a ciegas y por ocurrencia. Es verdad que en materia federal se han dado pinceladas generales, pero cambiar el procedimiento laboral. Sin embargo, como es sabido por todos, las discusiones aún no terminan. Se ha votado un primer proyecto que no deja satisfechos a muchos, y ahora aquí en el Estado, a los curiosos que pretenden votar un dictamen sin que la iniciativa hubiera sido previamente objeto de escrutinio público, pues los interesados no solamente somos los diputados, que quizás a los otros no seremos afectados. Muchos de nosotros no somos trabajadores al servicio de los poderes públicos del Estado, pero ello no nos exime de responsabilidad frente a la ciudadanía, a los que sí serán afectados por esta ley. No podemos votar a favor porque no fue presentada con la debida oportunidad para ser analizada. La trascendencia de un nuevo estatuto laboral para los trabajadores al servicio de los poderes públicos del Estado es mucha. Consideramos que antes de aprobar el dictamen se debe convocar a foros públicos abiertos donde se escuchen todos los sindicatos del Estado, trabajadores independientes y en general a todos los involucrados. Como parte del Estado y representante de un poder público soberano donde también tenemos trabajadores sindicalizados, nos toca ser parte patronal, es decir, estamos siendo juez y parte, aprobando una ley que a todo el imperio del Estado sin escuchar a la parte trabajadora y sin que la mayoría de los diputados tengamos pleno conocimiento de la ley sometida a votación, la cual se nos acaba de ser emitida sin tiempo suficiente para ser analizada con los efectos que la misma puede tener a la base trabajadora. Y si no tenemos nada que esconder, ¿por qué no someter a foros de consulta abierta a la ciudadanía para que se manifiesten? Por la forma del procedimiento de la iniciativa de dictamen y por desconocer sus términos y efectos a la clase trabajadora, mi voto es en contra de la iniciativa de ley, en tanto en lo general como en lo particular. Me niego rotundamente a ser una diputada que solo viene a alzar la mano para complacer factores externos y no condiciones en favor de los ciudadanos que me dieron su confianza. Hace un momento me entregaron este dictamen. No he tenido la oportunidad de leerlo. Yo soy una mujer responsable. Y por no conocer la ley, mi sentido de mi voto es en contra, en lo general y en lo particular. Estoy convencida que hace falta una reforma, sí. Más no son las formas para llevar a cabo este procedimiento. Con el conocimiento de esta ley y con el premio de participación de los trabajadores, seguro estoy que hemos armado una buena ley. Pero así no vamos. Thank you.